Buenas tardes, tanto a los que están presentes como a los que nos están siguiendo por videoconferencia. Para los presentes, quería recordarles, antes de nada, que si están matriculados para conseguir un crédito de libre elección, hay una hoja de firmas en la entrada y también una hoja de evaluación de la actividad. Lo digo porque no se olviden de coger ambas cosas antes de salir. Es la segunda conferencia del ciclo de conferencias de filosofía de la UNED Coruña para este curso, pero es el primer acto, la primera conferencia de la actividad cultural. Esto quiere decir que aquellos de ustedes que quieran conseguir un crédito de libre elección no tenían por qué haber seguido la primera conferencia, que era acerca de la estructura lógica de las promesas y del tipo de obligaciones que genera una promesa. En primer lugar, voy a presentar el ciclo de charlas, que en realidad son charlas divulgativas pensadas para alumnos de filosofía, más que conferencias en sentido estricto. Y la que yo voy a dar en particular está pensada para alumnos de filosofía que han aprobado ya la asignatura de Lógica 1. Entonces, aunque la voy a hacer divulgativa solo por curiosidad, ¿podrían levantar la mano los que ya han aprobado Lógica 1? O bueno, os han presentado el examen por lo menos. Bueno, 3 de 10. Imagino que el porcentaje de la gente que asiste a distancia será un poquito más alto. Entonces esto condiciona un poco el tipo de charla que voy a dar. La iba a dar un poquito más técnica, pero en vistas al tipo de alumnado, pues voy a hacerla un poco más divulgativa. Es decir, que voy a simplemente repasar en pocas palabras lo que es la lógica y después mostrar algo que será de interés sobre todo para los que ya hayan estudiado lógica, que es una extensión de la lógica que sirve para razonar sobre un dominio concreto que luego veremos. Antes de nada, les recuerdo que hay una página web disponible, que es la que están viendo en pantalla. En la página inicial, con el formato de blog, vamos anunciando las conferencias que tienen lugar cada pocas semanas. Ahora mismo estaría en primer lugar la mía. Esta página web tiene unas cuantas pestañas que están pensadas para proporcionar un poco más de información acerca de las conferencias, con un resumen de cada una de ellas y dentro de poco quizás también la grabación. Un breve resumen del currículum de los conferenciantes, una sección de materiales donde iremos colgando pues documentos que ayuden a entender mejor cada una de las ponencias, incluso colgaremos también las diapositivas de cada una de las ponencias. Para aquellos que tengan que hacer un resumen de dos de las ponencias, si quieren conseguir el crédito de libre elección. Y por último, información práctica. Bueno, esto en cuanto a la organización del ciclo de conferencias, que como repito, consta de 8, si no recuerdo mal. Vamos a ver, lo tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8 en total, pero como les decía, solamente 7 pertenecen a la actividad cultural. Y como hay que asistir a un 80%, pues sería recomendable que entre 5 o 6 conferencias se puedan visualizar, aunque sea por teleconferencia. Y de las conferencias vistas, habría que entregar 2 resúmenes. Un resumen por conferencia de una página o página y media para poder obtener el crédito. Bien, pues dejamos ya la parte relativa a las conferencias y empezamos con la charla de hoy. Eso es. Bueno, el conocimiento colectivo desde un punto de vista lógico. Conocimiento colectivo sería, por decirlo así, el objeto del que voy a tratar en la última parte de la ponencia, y el punto de vista lógico hace referencia a las herramientas de estudio, que en este caso sería una rama de la lógica que se llama la lógica epistémica. Entonces, como adelanto, lo que puedo decir es que la lógica epistémica es aquella rama de la lógica que nos sirve para razonar no solamente acerca de hechos objetivos, sino también acerca de lo que otras personas piensan sobre esos hechos. Si yo, por ejemplo, hago un razonamiento sencillo del tipo, el coche no arranca, quizás sea la batería. Si es la batería, entonces o bien la batería está vacía o bien el mecanismo de carga está estropeado. Cuando razono de esa manera, estoy razonando acerca de hechos, acerca de cosas que suceden en el espacio y en el tiempo y que represento en un lenguaje formal, ya sea el español, el inglés o un lenguaje artificial que luego veremos, mediante expresiones lingüísticas. Cuando, además de razonar acerca de hechos, quiero razonar acerca de lo que otros conocen sobre esos hechos, entonces me salgo del ámbito de la lógica clásica, que es el que se estudia en la carrera de filosofía, y entro en el ámbito de la lógica epistémica. Y la charla quería ser solamente una primera aproximación a ese tipo de lógica que no se estudia en la carrera, pero que se puede estudiar con las herramientas que se han aprendido en las asignaturas de Lógica 1 y Lógica 2. Bueno, lo he dividido en dos partes. En una primera parte, que será bastante más extensa por el tipo de público, son rudimentos básicos de la lógica modal epistémica. Luego veremos qué significa modal, pero lo importante es quedarse con la expresión de lógica epistémica. Lógica viene de logiké tekné, epistémica viene de episteme, son dos palabras griegas. La lógica es el arte del razonamiento y la episteme es el conocimiento. Empezaremos con un puzzle llamado Tres lógicos en un bar, y a partir de una breve reflexión sobre él presentaremos ya la teoría matemática que llamamos lógica epistémica. Y en el segundo apartado de la conferencia lo que haré es tomar una cuestión bastante compleja y bastante novedosa, que es la del conocimiento colectivo, y trataré de decir algo sobre esa noción de conocimiento colectivo desde las herramientas de lógica epistémica que he presentado anteriormente. Bien, lógica en general es la teoría general y abstracta de la inferencia. Una relación de inferencia es una relación que se da entre un conjunto de premisas y una conclusión, y en virtud de la cual decimos que la conclusión se sigue de las premisas. Entonces, hay diferentes tipos de inferencia. Está la inferencia deductiva y luego una amplia familia de inferencias no deductivas, que son menos seguras que la deductiva, pero son al mismo tiempo mucho más útiles. De hecho, la ciencia empírica se basa sobre todo en inferencias no deductivas. Si digo general y abstracta, es por lo siguiente. Digo general porque no hay un solo tipo de inferencia, sino que hay muchos tipos de inferencia. Es decir, hay muchos tipos de relaciones que codificamos mediante la expresión se sigue de o es consecuencia de, por tanto, por consiguiente. Entonces, que sea general la teoría significa que la lógica, en principio, se ocupa de cualquier tipo de relación de inferencia posible. Y si digo abstracta es porque se hace desde un punto de vista matemático. Es decir, se buscan razonamientos distintos que comparten una estructura común y se estudia la estructura común. Bueno, siempre ha habido una doble visión de la lógica como ciencia y la lógica como arte. La lógica como ciencia consistiría en la construcción y el estudio de sistemas lógicos. Luego veremos uno. ¿Y qué es un sistema lógico? Pues es un constructo matemático que consta de tres elementos: un lenguaje artificial, una semántica y un cálculo. El lenguaje artificial nos sirve para poder expresar de forma rigurosa aquellas piezas de información que vamos a considerar. Es decir, que cuando yo quiero matematizar un razonamiento, lo primero que hago es darme cuenta de que el razonamiento está formado por oraciones declarativas, por lo general, de las cuales un pequeño conjunto identifico como premisas y una de ellas identifico como conclusión. Entonces, lo primero que hago para matematizar el estudio sobre argumentos es traducir los argumentos desde el lenguaje cotidiano, como el español o el inglés, o el lenguaje semiformal, como el lenguaje de un libro de física, a un lenguaje puramente formal. Una vez que tengo el argumento traducido al lenguaje formal, procuro, por diferentes medios, comprobar si realmente, de acuerdo a esa teoría que estoy manejando, la conclusión se sigue de las premisas. Es una forma de modelado matemático. Entonces, no solamente me hace falta el lenguaje, que un lenguaje es un conjunto de expresiones, sino que me hace falta una semántica para saber de qué tratan esas expresiones, y me hace falta un cálculo, que es un conjunto de reglas que me sirven para pasar de unas expresiones a otras. Por ejemplo, cuando yo en aritmética elemental digo de la expresión, o mejor dicho, de toda expresión con la forma m mayor que n, se sigue que m más j es mayor que n más j, eso, por ejemplo, es una regla de un cálculo. ¿De acuerdo? Un cálculo sería simplemente la explicitación de las reglas que considero válidas para llevar a cabo deducciones. En segundo lugar, con esos sistemas hacemos cosas, es decir, no solamente los construimos porque creemos que codifican un determinado tipo de inferencia y además los estudiamos como objetos, sino que los utilizamos como herramientas. Y aquí entra la lógica como arte. Cuando queremos utilizar un sistema lógico en forma de herramienta, lo que hacemos son fundamentalmente dos cosas: representar conocimiento y razonar. Representamos mediante la semántica y razonamos mediante el cálculo. La lógica clásica, que es la que estudian o han estudiado en la asignatura de lógica 1, tiene una cierta limitación que a veces no se tiene en cuenta, y es que esa lógica surgió a finales del siglo XIX como un intento de formalizar el razonamiento de los matemáticos. La idea original venía del siglo XVII de los racionalistas y era conseguir un lenguaje de la ciencia. Un lenguaje de la ciencia que fuera preciso, para lo cual hacía falta una semántica, y un lenguaje de la ciencia que nos ayudase a descubrir siempre verdades, a partir de verdades simples, verdades complejas, que eso nos lo daría el cálculo. Ese era el proyecto de Descartes y de Leibniz, pero en el siglo XIX lo que hicieron fue empezar por un proyecto más modesto, y lo que pensaron fue que, dado que los razonamientos matemáticos eran los más seguros y su forma de hablar era la más exacta, hicieron una lógica que sirviera solamente, en un principio, para formalizar el discurso de los matemáticos cuando se expresan como matemáticos. Y eso supone que los objetos de los que trata la lógica clásica son objetos bien definidos y abstractos, en el sentido de que no les afectan los cambios temporales. Con esto quiero decir que si a veces se critica a la lógica clásica por no poder representar razonamientos de la vida cotidiana, eso simplemente responde a su motivación inicial, y es que la lógica clásica era el intento de formalizar el discurso de los matemáticos. Después de que se ha establecido la lógica clásica, con mucho éxito, se han intentado hacer extensiones no tan exitosas, y una de ellas es la que veremos hoy, que es la lógica epistémica. De la lógica clásica surgen tanto desviaciones como extensiones. Una desviación sería, por ejemplo, una lógica con tres valores de verdad, porque la lógica clásica, como sabéis, tiene solamente dos valores, que son lo verdadero y lo falso. En matemáticas no caben grados de verdad ni cabe incertidumbre, solamente está lo verdadero y lo falso. Aparte, puede estar a nivel epistémico el que uno sepa que algo es verdadero, el que uno sepa que algo es falso y el que uno ignore si algo es verdadero o falso, que serían tres valores de verdad. Pero a nivel, digamos, más elemental, los valores de verdad serían entonces lo verdadero y lo falso, con lo cual una lógica trivalente sería una lógica que diverge de la lógica clásica. Lo que vamos a ver aquí es un tipo de lógica modal, y la lógica modal es una extensión. ¿Esto qué significa? Pues que todas las lógicas modales aceptan la lógica clásica con sus dos valores de verdad, y lo que hacen es añadir más y más herramientas para ampliar el dominio de estudio. Típicamente lo que tenemos es que la lógica modal, cualquiera de ellas, cualifica las expresiones. No solamente tenemos expresiones del tipo esto es así, o el objeto A tiene la propiedad B, o el objeto A guarda la relación R con el objeto C. No solamente se trata de hechos, sino que se trata de cualificarlos. Por ejemplo, necesariamente phi. Si phi es una fórmula que representa una proposición, necesariamente phi sería una expresión de una lógica modal. En el futuro phi sería la lógica temporal, que es un tipo de lógica modal. Obligatoriamente phi sería una expresión de la lógica deóntica, que es un tipo de lógica modal que intenta apresar el razonamiento sobre obligaciones. Quiero decir con esto que partimos del lenguaje de la lógica proposicional y añadimos unos operadores que suelen tener la forma de un cuadradito, como veis en la pantalla, y que lo que hacen es cualificar, matizar la afirmación. Es decir, las cosas no solamente son verdaderas o falsas, sino que son verdaderas por obligación, porque son leyes, verdaderas en el futuro, verdaderas después de la ejecución de un programa, o conocidas para un agente, que es lo que vamos a ver nosotros. Lógica modal epistémica es un tipo de lógica modal, y lo que tiene de particular es que la cualificación que se le puede hacer a las fórmulas, digamos, objetivas que tratan de hechos es la siguiente. Podemos tener fórmulas que describan hechos y podemos poner como prefijo de cada fórmula una K mayúscula y una I minúscula. La K mayúscula viene del verbo inglés to know, saber o conocer, y la I minúscula denota un agente. Por ejemplo, podría ser un 1, un 2 o un 3, si tuviéramos tres agentes. Entonces, para decir el agente 3 conoce el hecho representado por la fórmula phi, escribimos K mayúscula, un subíndice que es el 3, y la fórmula phi. En definitiva, lo que vamos a hacer es coger la lógica proposicional clásica, que es la lógica de la asignatura, lógica 1, y allí donde queramos vamos a anteponer el operador de conocimiento. Esto desde un punto de vista superficial y lingüístico. Algunos matices. Vamos a ceñirnos a la lógica proposicional. No vamos a meternos con la lógica de predicados, que admite variables, nombres de individuo, nombres de relaciones. Vamos a, por otra parte, atenernos solamente al conocimiento declarativo. Si habéis estudiado ya teoría del conocimiento, sabréis que el verbo conocer puede aparecer de muy diferentes formas en una frase, y cada una de esas formas suele aludir a un significado distinto. No es lo mismo decir yo conozco París que decir yo sé que en París hay un gran museo, que decir yo sé montar en bicicleta. Por ejemplo, en el primer caso tendríamos un ejemplo de lo que Bertrand Russell llamaría conocimiento directo. Yo conozco París o yo conozco Juan, sería como decir, si delante de mí aparece Juan, yo, mediante mis perceptores, mediante mi vista y mi oído, y no solamente mediante mi conocimiento, soy capaz de reconocer a Juan entre varios. Bueno, pues ese tipo de conocimiento directo no lo estudiamos aquí. El conocimiento práctico, que se expresa en afirmaciones del tipo yo sé ir en bici, yo sé boxear, yo sé atarme los nudos, yo sé atarme los cordones de los zapatos, es un conocimiento que denota disposición a la acción, y tampoco vamos a estudiarlo aquí. Cuando aquí decimos que vamos a estudiar el conocimiento, lo que queremos decir es que vamos a estudiar esos tipos de conocimiento que se dan en las expresiones, que se dan cuando utilizamos expresiones de la forma Juan conoce la temperatura máxima a la que el agua no hierve. Pedro conoce los principales datos sobre la tribu X del Amazonas. Yo sé que tú vienes mañana. Yo sé que tú no quieres que yo vaya a tu cumpleaños. Es decir, ese conocimiento declarativo que pone en relación a un agente con una proposición es el tipo de conocimiento del que se ocupa la lógica epistémica. ¿Qué quiero decir con que se ocupa la lógica epistémica? La lógica epistémica, como el resto de lógicas, no nos ayuda a conocer mejor la naturaleza sobre algo. Para estudiar lo que es el conocimiento hay que estudiar psicología y hay que estudiar epistemología. Lo que hace la lógica es formalizar el discurso argumentativo acerca de algo. Es decir, la lógica epistémica en este caso no nos va a ayudar a una mejor comprensión de qué es el conocimiento, en qué consiste saber algo, pero sí que nos va a ayudar a razonar acerca del conocimiento, es decir, a razonar acerca de situaciones donde una persona sabe que otra persona sabe que X. Esa sería la perspectiva lógica. Bueno, para motivar un poco el interés por la lógica epistémica, diré que tiene aplicaciones claras en filosofía. De hecho, el primer libro de lógica epistémica es del año 62 y surge en un momento en el cual en filosofía, con argumentos distintos, se estaba intentando delimitar qué es el conocimiento y se estaba intentando hacerlo mediante análisis. Es decir, se estaba cogiendo la expresión "la gente conoce la proposición P" y se estaban discutiendo cuáles eran las condiciones suficientes y necesarias que caracterizaban la relación de conocimiento entre personas y proposiciones. Al mismo tiempo que surge ese debate en la epistemología contemporánea, una escuela de lógicos finlandeses empezaron a estudiar indirectamente el conocimiento. ¿Cómo? Formalizando el modo en que nosotros hablamos cuando hablamos acerca del conocimiento. Posteriormente, en los años 80, surgió el interés de muchos informáticos por la lógica epistémica, fundamentalmente en dos ramas. En la de la comunicación fiable de datos y en la de la inteligencia artificial. Los que utilizaban la lógica epistémica para la transmisión de datos entre, por ejemplo, un emisor y un receptor, entre dos móviles, lo que intentaban era diseñar lenguajes de programación sencillos para asegurar el paso de información de un dispositivo a otro. Entonces se dieron cuenta de que si trataban los dispositivos como si fuesen inteligentes, en el sentido de que podían, con un lenguaje de programación, definir instrucciones del tipo "el móvil 1 sabe que el móvil 2 sabe que la información ha salido del móvil 1". Entonces podían diseñar unos lenguajes de programación muy sencillos para hacer lo mismo que estaban haciendo antes, pero con muchos menos pasos. Es decir, lo que querían era interpretar que las máquinas piensan y diseñar lenguajes de programación donde alguna de las expresiones sea "el dispositivo X sabe que yo he enviado tal cantidad de datos con tal prefijo, por lo cual la probabilidad de que haya recibido bien el mensaje es tal". Entonces, esa era una línea de investigación. Otra más interesante era, en inteligencia artificial, el hecho de que se empezaban a construir no solamente robots aislados que llevaban a cabo tareas, por ejemplo, una aspiradora automática que pasea por esta sala y va reconociendo dónde es su ciudad, sino que empezaban a construir robots que actuaban en comunidad, por así decir. Entonces, cuando tú construyes robots que están interactuando unos con otros, tienes que hacerles capaces de razonar sobre lo que otros piensan. ¿De acuerdo? Entonces, para eso se fijaron en el lenguaje de la lógica epistémica. Y casi al mismo tiempo, aunque un poco posterior, fue el interés de los economistas para formalizar situaciones en las cuales comprador y vendedor tienen información asimétrica sobre un producto y entonces están continuamente pensando, bueno, yo sé o yo sospecho que él sabe que yo no sé cuál era el precio inicial. Sin embargo, no sé si él sabe que yo sé que él sabe esto. Ese tipo de razonamientos tan complejos querían poder formalizarlos con un lenguaje sencillo para para estudiar mejor por qué se daban los comportamientos que se daban en las negociaciones económicas. De todos modos, aquí nos atenderemos sobre todo al aspecto filosófico. Es decir, veremos la lógica epistémica como una manera indirecta de aclarar la noción de conocimiento. Como sabéis, la definición estándar es el agente A conoce la proposición P, sí y solo sí. El agente A cree que P es cierto, además P es cierto y además tiene una justificación para creerlo. ¿De acuerdo? La condición de creencia es mínima, o sea, si no crees algo es imposible que lo conozcas. La condición de verdad nos permite hablar en tercera persona sobre lo que otros saben, es decir, yo nunca puedo decir de mí mismo "yo sé esto" porque puedo fallar. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, puedo interpretar, por ejemplo, que Aristóteles no sabía cómo era el sistema solar, pero que Copérnico sí que lo sabía. Es decir, cuando me pongo en tercera persona a hablar sobre lo que otro cree con acierto, tiene sentido que hable del conocimiento como la creencia de esa persona, que además es verdadera. Y en tercer lugar, la justificación. Yo puedo creer verdaderamente cosas por casualidad. El ejemplo típico es que si a mí se me para el reloj ahora a las 7 de la tarde y no me doy cuenta, puede ocurrir que mañana a las 7 de la tarde, por casualidad, yo mire mi reloj, que no sé qué está estropeado, vea que son las 7 y crea que son las 7. Tengo una creencia en que son las 7. Esa creencia es verdadera, pero no es conocimiento, porque no está justificada, porque el reloj no funcionaba. Por eso se añade la tercera condición de justificación, que de todos modos es la menos importante en lógica epistémica. En lógica epistémica lo importante del conocimiento es saber que una persona conoce algo cuando, entre otras cosas, lo cree y además ese algo es verdadero. Bueno, aquí está la bibliografía básica. Como veis, empieza a mitad del siglo XX a ser estudiado por parte de dos lógicos finlandeses. Después hay manuales clásicos a mitad de los años 90 y el último libro importante es el que detallo del 2008. Bien, vamos ya a familiarizarnos con la lógica epistémica por vía de ejemplos. ¿Podéis leer las letras? Bueno, está en inglés. La cuestión es que son tres lógicos que entran en un bar. Y el camarero les pregunta, ¿todo el mundo quiere cerveza? El primer lógico dice, no lo sé, porque no han hablado entre ellos sobre qué iban a pedir. El segundo lógico dice, yo tampoco lo sé. Y el tercer lógico dice, sí, lo sé, todos queremos cerveza. ¿Podéis? No sé si lo conocéis, este puzzle. Bueno, pues el razonamiento es sencillo, pero hay que ir paso por paso. Cuando el camarero pregunta, ¿todo el mundo quiere cerveza? Lo que está preguntando ¿es cierto que el lógico 1 quiere cerveza y el lógico 2 quiere cerveza y el lógico 3 quiere cerveza? Entonces, el primer lógico puede querer o no querer cerveza. Si no quisiera cerveza, diría, bueno, yo no sé lo que quieren los demás, pero como yo no quiero cerveza, es falso la proposición de que todos queremos cerveza. Pero también puede ocurrir que quiera cerveza. En ese caso, no sabe con seguridad que es falsa la proposición inicial del camarero, pero tampoco sabe que es verdadera. Entonces, por eso dice, no lo sé. O sea, cuando dice no lo sé, no quiere decir simplemente que no lo sepa, quiere decir que está dando a entender que él sí que quiere cerveza. Y este razonamiento que acabo de hacer lo están pensando a la vez los lógicos 2 y 3. Bien, entonces el lógico 2 dice, yo tampoco quiero cerveza. ¿Qué es lo que ha pasado? Si él no quisiera cerveza, podría decir, no, es falso que todos queremos cerveza. Aquí lo que ocurre es que él quiere cerveza. Tiene la información de que el lógico 1 quiere cerveza y de que él también quiere cerveza, pero ignora lo que quiere el lógico 3. Con lo cual, sigue diciendo que él tampoco sabe si quieren cerveza los tres. Y el lógico 3, por último, por esta cadena de razonamientos, llega a la conclusión de que todos quieren cerveza, porque él también la quiere. O sea, la situación inicial es que todos quieren cerveza, pero que no se lo han comunicado entre ellos. Entonces, en ese sentido, cuando el uno y el dos dicen no lo sé, hay algo más que el mero no saberlo. Hay algo así como el anuncio público de que ellos sí que quieren, porque si no quisieran, podrían haber dicho que era falsa la proposición inicial, de que uno quiere cerveza, dos quiere cerveza, tres quiere cerveza. Este puzzle es interesante porque no es lo bastante sencillo como para ser trivial, es decir, lleva como mínimo un minuto de reflexión, pero tampoco es tan complicado como para hacer inviable que sea una introducción al razonamiento lógico. Lo que es interesante aquí es que si uno intenta formalizar esto en el lenguaje de la lógica 1, la lógica de proposiciones que estudiéis en segundo de carrera, se da cuenta de que no puede formalizarlo. Es decir, tú puedes formalizar, por ejemplo, el lógico 1 quiere cerveza con P1, el lógico 2 quiere cerveza con P2 y el lógico 3 quiere cerveza con P3. Y puedes formalizar el lógico 1 sabe que el lógico 2 quiere cerveza con P4 y así sucesivamente. Pero si lo formalizas con esas herramientas que son todas las que te da la lógica proposicional, nunca podrás llegar a la conclusión de la viñeta que tenemos aquí en cuarto lugar. Necesitas operadores modales, es decir, necesitas primero definir los hechos y segundo definir operadores modales que cualifiquen los hechos como sabidos o no sabidos por ciertos agentes. Esto se traduce en que al formalizar una situación como la de los lógicos que entran en un bar, lo que hacemos siempre es partir de dos conjuntos. Como en lógica proposicional, se parte de un conjunto P de proposiciones atómicas, que son proposiciones que describen hechos brutos, que no se pueden descomponer en hechos simples. Y partimos también de un grupo de agentes. Entonces, a partir de esos dos conjuntos podemos generar el lenguaje formal de la lógica proposicional epistémica. Y lo hacemos de la siguiente manera. Toda proposición atómica que describe un hecho atómico es una fórmula. Si algo es una fórmula, su negación también. El punto 2.1 es el E no phi. Si tenemos dos fórmulas, podemos poner en mitad de ellas el símbolo conjunción y tenemos phi y psi, que es como se lee 2.2. El punto 2.3 se lee phi o psi, el punto 2.4 se lee si phi, entonces psi, y el punto 2.5 se lee phi, si, solo si, psi. Hasta aquí. A los que habéis estudiado lógica en la carrera os tiene que sonar porque esto es la lógica proposicional clásica que sirve para razonar sobre los hechos. Lo que añadimos son los puntos 3.1 y 3.2. Si phi es una fórmula y ponemos delante KI, lo que queremos decir es que el agente I sabe que phi. Y si ponemos una K con ese símbolo encima, que es como un sombrero, lo que significa es que el agente y considera posible phi. No sabe que phi sea cierto, pero tampoco sabe ni tiene la certeza de que phi sea falso. O sea, lo considera posible. Por ejemplo, yo aquí sé que hay más de 5 personas. No sé si hay un número par o impar de personas y considero posible que esté lloviendo en León. Es decir, tenemos lo que conozco como falso y lo que considero posible. Bueno, pues eso parcialmente lo formalizamos así. Lo que considero, lo que sé como cierto, lo formalizamos con K phi, y lo que considero posible con K sombrerito, el sombrerito y phi. De todos modos, en la charla solamente utilizaremos la primera K. Bien, este es el lenguaje, y un lenguaje sirve para expresar ideas. Entonces, vamos a volver al ejemplo de los tres lógicos y vamos a utilizar el lenguaje que acabamos de aprender para expresar ciertos hechos. Vocabulario. Tendremos tres proposiciones atómicas, P1, P2, P3. P1 significa que el lógico 1 quiere cerveza, P2 que el 2 quiere cerveza y P3 que el 3 quiere cerveza. K1 seguido de una fórmula significa que el lógico 1 conoce de la fórmula phi, K2 seguido de una fórmula significa que el lógico 2 conoce de la fórmula phi y K3 seguido de phi significa perdón, y el lógico 3 conoce que phi. Empezaremos con unos ejemplos sencillos. El lógico 1 sabe que 2 quiere cerveza, pues simplemente K1, P1. Es decir, el lógico 1 conoce lo que viene a continuación, que es P1. El lógico 1 sabe que 2 no quiere cerveza. Pues tendríamos K1, negación, P2. Así, antes de pasar al siguiente, vemos que la negación puede estar después de la K o antes de la K. No es lo mismo decir el agente 1 conoce o sabe que 2 no quiere cerveza, que decir no es cierto que el agente 1 sepa que dos no quiere cerveza. O sea, en función de dónde se ponga la negación, el significado cambia. Y una cosa curiosa, y aquí empieza a ser evidente la utilidad del lenguaje formal, es que si escribimos la negación delante, es decir, si por ejemplo cogemos la primera frase y le anteponemos una negación, quedando no es cierto que K1, P2, eso entendemos lo que se quiere decir, pero mediante el lenguaje no lo sabemos expresar con exactitud. Porque si yo leo en voz alta la negación de la primera, del primer ejemplo, ¿qué diría? Diría, el agente 1 no conoce que P2. Eso, en el lenguaje ordinario, se utiliza para decir algo más. Cuando yo digo, el agente 1 no conoce P2, lo que estoy queriendo decir en el fondo es, P2 es cierto, pero el agente 1 no se entera y no lo conoce. Pero eso no es lo que está diciendo esta fórmula. Esta fórmula, la fórmula negada, o sea, el no K1 P2, tampoco está diciendo que la gente uno no conoce si es cierto que P2, porque eso veremos más tarde que tiene otra formalización. Lo que quiero decir con esto es que cuando utilizamos un lenguaje formal nos damos cuenta de la cantidad de expresiones en castellano o en el idioma que sea, son vagas, o al menos son ambiguas, y nos damos cuenta también de que ideas muy sencillas e incluso importantes no son expresadas directamente y unívocamente por una expresión en un lenguaje natural. De ahí la utilidad de razonar con lenguajes formales. Bueno, podríamos seguir discutiendo sobre cómo varía el significado según pongamos la negación, pero vamos a ir avanzando. En el tercer ejemplo decimos, si uno quiere cerveza, dos lo sabe o no los, o tres lo sabe. Eso lo formalizamos sin ninguna dificultad mediante esa fórmula. Si P1 es cierto, entonces o bien K2 sabe que P1 o bien K3 sabe que P1. Esta es un poquito más complicada, pero la complejidad viene de la lógica proposicional, no de la lógica epistémica. El lógico 1 sabe qué. Bueno, pues eso para empezar es K1 y después entre corchetes una fórmula. Que solamente uno de entre los tres lógicos quiere cerveza. Pues eso en lógica de proposiciones se expresa diciendo, o bien es cierto que P1 pero no P2 y no P3, o bien es cierto que no P1 y P2 pero no P3, o bien es cierto que no P1 y no P2 y P3. ¿De acuerdo? Para los que hayáis estudiado la lógica esto es bastante evidente, y los que lo veáis por primera vez os llevará unos segundos más de reflexión, pero os ayuda a ver la dificultad con que a veces se formalizan las expresiones del castellano, pero lo mucho que se gana cuando se han formalizado en cuanto a la univocidad del mensaje. Bien, ejemplos más complicados. Esto es muy interesante. Una cosa habitual en lógica y en filosofía en general es la de reducir unos conceptos a otros, es decir, partir de unas ideas simples y tratar de definir en términos de ellas a otras ideas aparentemente más complicadas. Habíamos dicho antes que traducíamos directamente la idea de conocer que P mediante KP. Pero, ¿qué pasa si yo quiero formalizar conocer si P? Es decir, no es lo mismo decir, yo conozco las leyes de Mendel, que decir, alguien conoce, bueno, sería un mal ejemplo, alguien conoce si las leyes de Mendel son ciertas. O, por proponer un ejemplo más sencillo, no es lo mismo decir, yo sé que esta noche van a emitir Terminator, que decir, yo sé si esta noche van a emitir Terminator. En el segundo caso, no estoy diciendo que yo sé que lo van a emitir, estoy diciendo algo un poco más complejo, estoy diciendo, yo sé que la emiten, o bien yo sé que no la emiten, pero no permanezco indiferente a ese conocimiento. Entonces, esto lo formalizamos así. En este caso, el lógico 1 sabe si 3 quiere cerveza. Tendríamos K1 P de 3, o bien K1 no P de 3. Es decir, o bien K1 sabe que 3 quiere cerveza, o bien K1 sabe que 3 no quiere cerveza. Tal vez lo quiera decir tal vez quiere guardar secreto, pero sabemos que lo sabe, ¿de acuerdo? El dual sería el no saber si. El lógico uno no sabe si tres quiere cerveza. Lo que estamos diciendo, en el fondo, es que no sabe o no es conocedor de la verdad de P3, pero tampoco es conocedor de la negación de P3. Es decir, ni conoce P3, o para decirlo en términos que sea más fácil, ni está seguro de que P3 sea cierto, ni tampoco está seguro de que no sea cierto. ¿De acuerdo? Bueno, estas cuestiones, la primera vez que se piensan, llevan un poquito de reflexión, pero lo interesante aquí es que veamos cómo esto empieza a ser útil, cómo hemos reducido la noción saber si algo es verdad a la noción primitiva saber que algo es verdad. Otro ejemplo, un poquito más complicado. El lógico 1 sabe que 2 sabe que 3 quiere cerveza. Aquí tenemos un tipo de conocimiento anidado, saber que otro sabe qué. Muchas cuestiones que tienen que ver con la cortesía, con la vergüenza, con el engaño, con el secreto, involucran siempre razonamientos anidados como mínimo de nivel 3, de yo sé que tú sabes que yo sé. En este caso tendríamos hasta la coma, lo formalizamos con lo que hay a la izquierda de la conjunción, es decir, uno sabe que dos sabe que P3 es cierto. Pero 2 ignora que 1 sabe todo eso. Todo eso es lo que hemos dicho antes, con lo cual tendríamos, pero 2 ignora o no sabe que K1 sabe que K2, P3. Otro ejemplo sería, por ejemplo, un niño que le está un niño de 6 años, está en su casa el día de los Reyes Magos y su padre está disfrazado de Rey Mago entregando regalos. Pero el niño ya se ha enterado en la escuela de que eso es mentira, de que los Reyes Magos son los padres. Entonces puede ocurrir que el niño sabe que el padre sabe que no existen los Reyes Magos, pero no es cierto que el padre sepa que el niño sabe que el padre sabe que no existen los Reyes Magos. Sería un ejemplo sencillo de cómo diferentes situaciones epistémicas se modelan con diferentes fórmulas, y esto es relevante porque nosotros actuamos en función de lo que sabemos, en función de nuestras creencias y deseos. Entonces, en cuanto a la parte de las creencias, en entornos muy complejos, con gente que sabe que tú sabes, que él sabe que no sabe, actuaremos de manera distinta según el grado de conocimiento anidado que diferentes personas tengan sobre un hecho. Y la lógica epistémica nos sirve para poder formalizar razonamientos acerca de ese tipo de situaciones. Bien, aquí ya una un poquito más complicada. El lógico 1 no sabe si 2 ha leído sus pensamientos en lo referente a 3, del que 2 sabe que quiere una cerveza. Es decir, aquí tenemos que el agente 1 o el lógico 1 ignora 2 cosas. Primero, ignora o no está seguro de que 2 sepa que él sabe que 2 sabe algo, pero también ignora la negación. Es decir, esto es en realidad una complicación del caso de cuando alguien no sabe si P es cierto. Y lo que tenemos aquí es que ese no saber si algo es cierto, el algo se complica, y el algo es un razonamiento, es una situación de 3 pasos. Lo que se está preguntando uno, o el lógico uno, es cuánto sabe 2 acerca de él mismo. Es decir, yo me pregunto, por ejemplo, si él sabe que yo sé que él sabe que esta conferencia era gratuita, por ejemplo. Entonces, si yo no estoy seguro sobre eso, tengo que poner una conjunción con 2 elementos. El primero, donde yo niegue que yo esté seguro de que él sabe que yo sé que él lo sabe, y el segundo, donde yo niegue estar seguro de la contraria. ¿De acuerdo? Bueno, este sería un ejemplo un poquito ya complicado de cómo formalizar expresiones en lógica epistémica. Y bueno, y aquí como curiosidad, esto no entra dentro de lógica epistémica, pero sí que es una cuestión filosófica interesante. Cuando estudiamos lógica epistémica, nos damos cuenta de algo que ya intuíamos, y es que cuando nos comunicamos entre nosotros, lo que yo le digo a otra persona es algo explícito, pero esa persona lo que incorpora a su base de conocimiento, por decirlo en términos informáticos, no suele ser exactamente lo que yo he dicho, incluso si él cree que yo digo la verdad. Cuando yo digo algo y otra persona quiere adquirir lo que yo he dicho, suele quitar cosas y añadir cosas. Por ejemplo, supongamos que uno dice a dos una cosa que uno piensa, y es que el P3, pero dos no sabe que P3. Es como si yo le digo a una persona, está lloviendo en León, pero tú no lo sabes. Claro, esa persona, en principio, se cree que incorpora todo lo que yo le digo, si se lo digo con verdad. Pero cuando yo le digo a alguien, llueve en León y tú no lo sabes, él se queda con que llueve en León. Pero es irracional que él incorpore a su base de conocimiento, yo no sé que llueve en León, cuando de hecho ya sabe que llueve en León. Y por otra parte, no solamente quita información, sino que también añade. Porque cuando yo le digo, llueve en León y tú no lo sabes, o tú no lo sabías, él quita ese tú no lo sabías, se queda con llueve en León y añade, mi interlocutor sabía que llovía en León. Es decir que, en el fondo, esto lo estoy diciendo solamente para intentar convenceros de que al estudiar lógica epistémica resolvemos problemas, o al menos aclaramos cuestiones que ya conocíamos de una manera más confusa. Y es, en este caso, el hecho de que al decir yo algo a otra persona, esa persona, si formaliza lo que estoy diciendo con operadores epistémicos, está quitando ciertas cosas en ocasiones y añadiendo otras. ¿De acuerdo? Bien, semántica. Hemos hecho algo hasta ahora que en el fondo no es del todo correcto, y es lo siguiente. Yo he propuesto un lenguaje formal, es decir, he propuesto solamente una serie de expresiones que consisten básicamente en la lógica proposicional con el añadido de unas cuantas cas. Y he apelado a vuestra intuición para traducir del español a la lógica epistémica. Pero eso no se puede hacer bien a menos que tengamos ya definida una semántica formal del lenguaje epistémico. Y es lo que voy a hacer ahora. Bueno, aquí en esta diapositiva tenemos bastantes elementos. Atended solamente al dibujo. En el dibujo tenemos tres estados, situaciones posibles, que representamos, llamamos W1, W2 y W3, y representamos como conjuntos de hechos. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy aquí sentado y la situación que me interesa sería, por ejemplo, Coruña y León, si llueve o no llueve. Imaginemos que está lloviendo, por poner un ejemplo. Entonces, el mundo, diríamos, o la parte del mundo que me interesa, es el conjunto formado por dos proposiciones. No es cierto que llueve en Coruña, no es cierto que llueve en León. Pero como yo no soy consciente de lo que pasa en León, cuando yo imagino el mundo, en realidad tengo que imaginar dos situaciones posibles. Una, donde en Coruña no llueve, porque eso lo estoy viendo, y en León tampoco. Y otra, donde en Coruña no llueve, pero en León sí que llueve. Es decir, no es que se postule la existencia de mundos paralelos ni nada por el estilo, pero sí que se postula la existencia de alternativas epistémicas. Cuando uno está razonando, como no es capaz de percibir todo lo que pasa a su alrededor, ni tampoco conoce todos los datos pertinentes, lo que hace es decir, bueno, yo conozco ciertas proposiciones. Entonces, esas proposiciones van a estar en todas las situaciones que yo considere posibles. Y lo que van a diferenciar Lo que va a diferenciar unas situaciones posibles de otras es la verdad o falsedad de aquellas proposiciones que yo no puedo percibir, o que yo no puedo conocer, o no me puedo informar, no me están hablando de ellas, no las puedo deducir. En este caso, yo puedo imaginar dos situaciones posibles. Una donde aquí llueve y en León no, y otra donde aquí llueve y en León sí. Bueno, pues las fórmulas epistémicas que hemos visto antes serán siempre relativas a una u otra situación. Con lo cual tenemos que, en la semántica de la lógica epistémica, postulamos diferentes situaciones posibles y que llamamos estados, y postulamos que cada estado, desde el punto de vista lógico, cada mundo posible, cada situación, es equivalente a un conjunto de proposiciones. Bien, ¿y qué es lo que vincula unas situaciones con otras? Pues muy sencillo. Cada agente del que estamos razonando, es decir, no yo como lógico que hace teoría, sino los agentes que están razonando y cuyo discurso yo quiero formalizar, cada uno de ellos está en una situación real. Pero al mismo tiempo, como no la conoce por completo esa situación, lo que hace es imaginar situaciones posibles. Y eso es lo que represento mediante las flechas. Entonces, en este diagrama, lo que tendríamos es que yo estoy interesado en lo que la gente, en este caso A, piensa sobre las proposiciones P, Q y R. Esa gente A está en el estado W1. Y, de acuerdo a todo lo que él sabe, él considera posibles dos situaciones o dos estados, que son el W2 y el W3. Es decir, lo que este diagrama representa es que hay un estado, que es el estado W1, donde, por ejemplo, PQR podría ser pues que en Coruña llueve, en León llueve y en Salamanca llueve. Entonces, esta persona está en ese estado y no sabe lo que pasa ni en León ni en Salamanca. Solamente sabe que en Coruña, por ejemplo, está lloviendo. Con lo cual, esas dos posibilidades que él considera, las dos posibilidades a la que nos llevan las flechas, en las dos hay P. En las dos se da el hecho de que está lloviendo en Coruña. Y, por lo que sea, él sabe que no puede no estar lloviendo en Salamanca. Con lo cual, en las dos situaciones que él considera, tenemos no R. Pero tiene dudas, por ejemplo, pues porque ha hablado por teléfono con alguien en Salamanca. Pero tiene dudas sobre León. Entonces, lo que tenemos es que esa persona que está en el estado W1 considera como posibles los estados W2 y W3, caracterizados por esas tres proposiciones atómicas, negadas o afirmadas. Entonces, este sería el núcleo fundamental de la semántica de la lógica epistémica y el núcleo fundamental también de la forma en que modelamos la noción de conocimiento. Lo que hacemos es que consideramos diferentes estados posibles, de esos estados posibles determinamos que un agente está en uno de ellos y nos preguntamos, este agente, dada su capacidad de percepción, lo que él sabe después de haber leído, dado su conocimiento, ¿qué alternativas contempla como posibles? Y entonces esas alternativas las representamos mediante flechas. Y entonces, lo que un agente conoce en un estado, ¿qué es? Pues son aquellas proposiciones que son comunes o se repiten en todas las alternativas. Luego ahora lo definiremos con un poco más de rigor. Lo que tenemos es que las fórmulas van a ser verdaderas o falsas, porque el objeto de una fórmula lógica es ser verdadera o falsa, respecto a estados posibles. Un estado posible es un conjunto de hechos. Y esos estados no están en abstracto, sino que vienen dentro de un paquete, un modelo. Entonces, un modelo Es lo que hemos definido antes, una construcción formada por estados, por relaciones entre estados y por las proposiciones que son ciertas en cada estado. Y lo que hacemos en continuación es definir inductivamente cuándo una fórmula es verdadera en un estado de un modelo. Y tenemos lo siguiente, todo esto es de lógica proposicional clásica, excepto las dos últimas afirmaciones. En la primera línea tenemos, lo voy leyendo en voz alta, que la proposición P es verdadera en el estado W, sí y solo sí, bueno, pues el estado W está dentro de lo que la función de verdad asigna a P. Eso en realidad es una manera un poco complicada de decirlo. Simplemente la idea intuitiva es que nosotros de entrada partimos de que en cada estado posible hay fórmulas sencillas que son verdaderas o falsas. Luego, en el segundo paso tenemos que la fórmula no phi es verdadera en un estado, sí y solo sí, phi es falsa. La fórmula phi 1 y phi 2 es verdadera en un estado, sí y solo sí, phi 1 es verdadera en ese estado y phi 2 es verdadera en ese estado. Así con todas las conectivas clásicas, el I, el O, el implica y el sí, solo sí. Lo interesante es la penúltima, la última no la voy a comentar, que dice, y este es el núcleo de la lógica epistémica, dice, la fórmula, el agente 1 conoce que phi es verdadera en un estado de cosas, sí, solo sí, la fórmula phi, es decir, aquello de lo que nos preguntamos si sabe o no sabe, la fórmula phi es verdadera en toda alternativa epistémica, es decir, para todo W que está vinculado con V, o sea, para todo W' vinculado con W mediante la relación R. Esa manera matemática de decirlo, lo que nos está diciendo es que yo considero varios estados posibles de cosas, y en cada estado posible de cosas, que yo considero como posible, pues yo considero posible que en el último partido que jugó el Barça perdiera y yo considero posible que ganase. Como yo no veo el fútbol, no sé si ganó o perdió. Entonces, yo tengo, por ejemplo, esas dos alternativas. O sea, no es algo lógicamente contradictorio. Yo considero posible tanto que ganase el Barça como que no ganase el Barça. Pero en esas dos alternativas considero también posible, pues por ejemplo, el hecho de que existe un ciclo de conferencias de filosofía en la UNED de Coruña, ¿vale? Entonces estoy considerando dos alternativas. En una hay un ciclo de conferencias, el Barça ha perdido. En otra hay un ciclo de conferencias, el Barça ha ganado. ¿Qué es lo que yo conozco? Pues aquello que es común a todas las alternativas que yo considero posibles. Eso es lo que está diciendo esta fórmula. Está diciendo la fórmula, la expresión K y phi, es decir, y conoce phi, es verdadera en W, sí, solo sí, phi, aquello que interesa conocer, es verdadera en todas las alternativas que el agente I considera posibles. Para todo W, es decir, para toda alternativa tal que está relacionada con V. Perdón, para todo W' tal que está vinculado mediante R, que es la accesibilidad epistémica, con W no prima. Bueno, vamos a ver un ejemplo para asentar un poco estas cosas, que parecen un poco abstractas al comienzo, pero en realidad esto es sentido común. Es decir, estamos expresando en lenguaje matemático algo tan común como que yo conozco aquellos hechos que son comunes a todas las situaciones que considero posibles. Simplemente es eso. Bien, tenemos aquí un diagrama con tres estados o tres alternativas o tres mundos posibles. El W1, W2, W3. Nos centramos en W1. Es decir, vamos a evaluar la verdad o falsedad de fórmulas lógicas respecto a W1. Y en W1 tenemos a un agente llamado A que considera posibles tanto W2 como W3, pero no W1. Luego veremos que eso es una cosa que se debería corregir y luego lo haremos. Entonces, simplemente por ir aplicando lo que hemos visto hasta ahora. comprobamos que se cumple lo siguiente. En uno, estamos diciendo que en el estado posible W1 es cierta la fórmula P y Q y R. Eso es evidente, ¿no? O sea, tenemos que P es cierto, que Q es cierto y que R es cierto, con lo cual es cierta la expresión que dice P y Q y R. También es cierta la expresión, no tan intuitiva, P sí, solo sí, Q. ¿Cuándo es cierto P sí, solo sí, Q? O bien cuando ambas son verdaderas, o bien cuando ambas son falsas. Es decir, que tanto si tenemos P y tenemos Q, como si tenemos no P y tenemos no Q, esa expresión será verdadera. Tenemos que es cierto P y que es cierto Q, con lo cual también es cierta la fórmula P sí, solo sí, Q. Perdón. En tercer lugar, y aquí ya viene lo interesante, lo que se sale de la lógica proposicional clásica que habéis visto. En el estado W1 es cierta la fórmula A conoce P. ¿Por qué es cierto? Porque A considera posibles dos alternativas, o dos mundos posibles, o dos estados, que son W2 y W3. Si examinamos, vemos que tanto en W2 como en W3, P es cierto. O sea, considere lo que considere, siempre está P ahí dentro, con lo cual es cierto que respecto a W1, A sabe que P. Por otro lado, tenemos que en W1 se cumple o es verdadera la siguiente fórmula. No es cierto que A conozca Q. ¿Por qué? Pues porque una de las alternativas es verdadero, o sea, tenemos Q, y en la otra es falso, tenemos no Q. Es como el ejemplo que he puesto antes. Con respecto a España en el año 2013, yo no sé si el Barça ganó la última liga. ¿Por qué? Pues porque yo considero posibles muchas cosas, de acuerdo a lo que yo sé. Y en alguna de esas cosas, en alguno de esos estados, el Barça ganó la liga, y en alguno de esos estados, el Barça no ganó la liga. Como yo no lo sé, puedo considerar las dos posibilidades. Con lo cual, si puedo considerar las dos posibilidades, tanto que ganó como que no ganó, yo no sé que ganó la liga. Bien, hasta ahora es evidente, ¿no? O sea, las afirmaciones en 1, 2, 3 y 4 son resultado simplemente de aplicar las definiciones que hemos visto antes y que codifican la noción de ser verdadero en un estado de cosas. Ahora tenemos algo interesante. Lo que se dice en 4 es equivalente a lo que se dice en 5. Es decir, la fórmula no algo, no lo que sea, es verdadera en un mundo o en un estado, sí, solo sí, no es cierta su afirmativa. ¿Pero qué tenemos aquí? Pues tenemos que de 2 y de 3 podría intuitivamente pensarse que se sigue 5. Me explico. En lógica clásica es fundamental el principio de extensionalidad. Lo que dice ese principio es que yo tengo una fórmula compleja, una fórmula con enorme, con 8 variables y 12 conectivas. Y en esa fórmula aparece una Q, por ejemplo. Bien. Por otro lado, tengo una fórmula sencilla que me dice Q, sí, solo sí, R. Es decir, siempre que sea cierto Q, es cierto es cierto R y viceversa. Con lo cual, yo puedo sustituir perdón por la voz. Puedo sustituir en la fórmula original la Q, cada ocurrencia de Q, por una ocurrencia de R y sigue siendo verdadera la fórmula. Eso suele ocurrir siempre que tratamos acerca de objetos matemáticos y en general acerca de hechos donde no intervienen personas que conocen cosas. Sin embargo, considerad el ejemplo sencillo. Yo sé que Superman tiene capa. Yo sé que Superman tiene capa. Por otro lado, es cierto que Superman es Clark Kent. ¿Se sigue de ahí? Yo sé que Clark Kent tiene una capa. No. Y eso es muy, muy paradójico porque rompe el principio de extensionalidad. Es decir, lo que te dice la extensionalidad es que si tú tienes algo y una parte de ese algo es equivalente a otra cosa, esa otra cosa lo sustituyes por la primera en la fórmula inicial y tiene que seguir siendo verdadera. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos en la fórmula, en la expresión 3, tenemos que A conoce P. Por otro lado, tenemos en la expresión 2 que P es lo mismo que Q. Con lo cual se debería seguir en lógica clásica que A conoce Q. Pero en lógica epistémica sabemos que esto no se debe cumplir en general. Y aquí comprobamos cómo mediante las definiciones que hemos dado tenemos que por 3 A conoce P, por 2 P es lo mismo que Q, y sin embargo no es cierto que A conozca Q. Esto, que en lógica clásica sería una paradoja, aquí es algo deseable. Bien, en último lugar, tenemos la expresión 6, que es muy chocante, porque nos está diciendo que en el estado 1 es cierto R, simplemente porque está dentro de ese estado. Y, o más bien habría que decir, pero A sabe que R es falso. ¿Cómo se ha producido esto y por qué es chocante? Habíamos dicho al principio, al repasar la noción filosófica de conocimiento, que al hablar en tercera persona de alguien, si decimos de esa persona que sabe algo, entonces ese algo es cierto. Con lo cual es paradójico decir de alguien, esto es cierto, pero él sabe que eso no es cierto. Eso es paradójico. ¿Cómo hay que evitarlo en lógica epistémica? Pues muy sencillo. Vemos que aquí las dos flechitas salen a estados distintos. Para conseguir que no se den situaciones como la que tenemos aquí, donde se dice algo... Perdón, hay una pequeña errata. El símbolo de no hace verdadero tendría que ser hace verdadero. Es decir, en el punto 6 no tendría que estar tachado el símbolo de hacer verdadero. Porque en el punto 6 realmente es verdadero que R y que A sabe que no R. Y eso se evitaría con flechas que saliesen de todos los estados y volvieran a esos mismos estados. Si tenemos que, a partir de ahora, en los modelos que vamos a manejar, por lo menos los que vamos a manejar en serie, no los que ponemos como ejemplos, en cada estado hay una flecha que sale y llega al mismo sitio, con eso conseguimos, y la demostración es muy sencilla, aunque no la voy a dar, con eso conseguimos que siempre que alguien conozca algo en un estado, entonces en ese estado sea verdadero ese algo. ¿Por qué? Porque si en cada estado hay una flecha que sale y llega a sí mismo, lo que tenemos es que si alguien conoce P, significa que en cada final de flecha hay un P. Y en particular, como el estado en el que está es un final de flecha, pues también es cierto que P. Y esto se formalizaría diciendo que la fórmula K phi implica phi es verdadera en todo estado posible. Hay aquí una interacción entre las propiedades algebraicas de las flechitas, de la relación, y los tipos de fórmula. Una de las cosas más interesantes en lógica epistémica, en general en cualquier lógica modal, es que según las si obligas a que todos los modelos tengan relaciones con ciertas propiedades algebraicas, consigues que ciertas fórmulas siempre sean verdaderas y viceversa. Si tú quieres que ciertas fórmulas siempre sean verdaderas, tienes que imponer condiciones a las relaciones de los modelos. En este caso, tenemos una fórmula de contenido filosófico. La fórmula K phi implica phi significa si alguien del que yo estoy hablando conoce que phi, entonces phi es verdadero. Y eso, que aparentemente tiene poco que ver con las relaciones algebraicas de las relaciones entre estados, sí que tiene que ver, porque se demuestra que para que siempre sea cierto, es decir, en todo estado de todo modelo sea cierto que el conocimiento implica verdad, es decir, que K de phi implica phi, tiene que darse que en todos los modelos las relaciones sean reflexivas. No sé si conocen las propiedades de, por ejemplo, reflexivo, simétrico y transitivo. Son importantes en este tipo de lógica, pero sobre todo me interesa destacar la propiedad reflexiva. Es decir, si yo quiero imponer a todos los modelos epistémicos que mi conocimiento implique verdad, tengo que imponer a sus relaciones de accesibilidad, que son estas flechas que van de un lado para otro, que siempre en todo estado hay una flecha que salga y vuelva a sí mismo. Bueno, y con esto tenemos ya suficiente práctica con la relación entre modelos y fórmulas. Bien, habíamos dicho al comienzo que la lógica era la teoría general y abstracta de la inferencia o de las relaciones de inferencia. O sea, hay una relación de inferencia entre premisas y conclusión cuando de las premisas se sigue la conclusión. Y hasta ahora nos hemos dedicado simplemente a utilizar el lenguaje artificial de la lógica epistémica para expresar hechos. Entonces, en otras palabras, hemos puesto la verdad sería una relación que se establece entre modelos y fórmulas. Los modelos representan cómo es la parte del mundo que me interesa, las fórmulas representan cómo es la parte del discurso que me interesa. Es decir, que en lógica tenemos un punto de vista abstracto. Lo que tenemos es que yo hablo acerca de la lluvia en León o en Sevilla. Yo hablo acerca de cómo reparar el motor de un coche. Yo hablo acerca de hechos. Pero si queremos elevarnos al punto de vista lógico, lo que hacemos es representar los hechos de los que hablo mediante una estructura matemática, en este caso estas estructuras de flechas y de simbolitos, representar, por otra parte, lo que yo digo mediante expresiones formales y definir una relación de verdad formal y no solamente intuitiva entre cómo yo represento el mundo y cómo yo represento la forma que hablo sobre el mundo. Bien, hemos hecho eso hasta ahora, pero decíamos que la lógica se dedica no solamente a facilitarnos un lenguaje que nos permita hablar con precisión, sino también a estudiar inferencias. Y la manera más evidente de definir una inferencia es en términos de verdad. Cuando decimos que A se sigue de B, cuando siempre que sea verdadero B, también es verdadero A. ¿De acuerdo? La noción más intuitiva de consecuencia es aquella que se define en términos de verdad. Nosotros hemos definido la verdad como una relación entre modelos y fórmulas y con su ayuda vamos a definir la relación de consecuencia. Bueno, bien, aquí digo que nos centramos en la clase S5. No vamos a entrar en detalles. S5 es el conjunto de los modelos cuyas relaciones, o sea, el conjunto de sus flechitas, son reflexivas, simétricas y transitivas. Pero bueno, no voy a meterme en ese tecnicismo, simplemente el que tenga nociones de álgebra y sepa lo que es reflexivo, simétrico y transitivo, sabrá que se trata de relaciones muy importantes llamadas de equivalencia. La definición es la siguiente, lo que aparece abajo de la diapositiva. Consecuencia semántica. Se lee así. De las fórmulas phi 1, phi 2, phi 3 hasta phi n, se sigue semánticamente, o como consecuencia semántica, la fórmula psi, si y solo si, siempre que en cualquier estado de cualquier modelo sea verdadera las premisas, o aquí lo he puesto, sea verdadera la fórmula que es la conjunción de las premisas, es verdadera también la conclusión. Eso simplemente, eso es una forma formal de decir algo que en el fondo sabemos todos, y es que para comprobar si una inferencia es correcta, tenemos que primero averiguar el significado de las frases que componen las premisas y la conclusión, y luego preguntarnos, ¿siempre que son verdaderas todas las premisas es también verdadera la conclusión? O dicho de otra manera, ¿hay algún caso posible en que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa? Si se da esto segundo, no hay consecuencia. Si se da lo primero, sí que hay consecuencia. Esto lo habéis estudiado en filosofía del lenguaje, también como la noción de Tarski de consecuencia semántica. Y vamos a demostrar que algo no se sigue de algo. Vamos a demostrar que en el conjunto de los modelos cuyas relaciones son reflexivas, simétricas y transitivas, aunque esto es un tecnicismo, en fin, que en cierto conjunto de modelos la fórmula alguien sabe que P o Q no implica la fórmula alguien sabe que P o alguien sabe que Q. Bien, con todo lo que hemos visto, ¿cómo demostramos que de lo primero no se sigue lo segundo? ¿Cómo demostramos que no se da la consecuencia semántica? Pues exhibiendo un contraejemplo. ¿Qué es un contraejemplo? Un modelo concreto que hace verdadera a la premisa, es decir, que hace verdadero a alguien sabe que P o Q, pero que hace falso la conclusión, que dice alguien sabe que P o bien ese mismo alguien sabe que Q. Si nos fijamos en el modelo que he presentado aquí, perdón, lo que tenemos es que en el estado W1, que es el que está a la izquierda, la fórmula K paréntesis P o Q paréntesis es verdadera. ¿Por qué? Tenemos que K significa que alguien conoce P o Q. ¿Cuándo es cierto que alguien conoce que P o Q? Cuando en todas sus alternativas, o sea, en todo lo que considera alternativa real, se da la verdad de P o Q. Para que se dé la verdad de P o Q, si recordáis la semántica de la lógica clásica, tiene que o bien ser verdadero P, o bien ser verdadero Q, o bien las dos. Es decir, que en todas las alternativas consideradas por el agente, que en este caso son los tres estados, tiene que haber o una P o una Q. Y vemos que se cumple. En la alternativa 1 hay una P y hay una Q. En la alternativa 2 no hay Q, pero hay una P. Y en la alternativa 3 no hay P, pero hay una Q. Es decir, que en todos los estados que considera posibles el agente, hay o bien una P o bien una Q. Con lo cual es cierta la afirmación o P o Q. Esto demuestra que la primera fórmula es verdadera en ese estado. Es verdadera la segunda fórmula. La segunda fórmula es parecida pero distinta. Nos dice que o bien el agente conoce P o bien el agente conoce Q. Entonces vamos por pasos. En el estado 1, W1, es cierto que el agente K conoce P. Para que fuera cierto, tendría que estar P en todas las alternativas. Pero vemos que en una de ellas se niega P. Pasamos al segundo miembro de la fórmula. Para que fuese verdad K de Q, la gente tendría que conocer Q, es decir, la Q tendría que estar en todas las alternativas contempladas por la gente, pero vemos que hay una alternativa donde no se da Q, que es la alternativa 2. Con lo cual, si no es cierto que Q de P y tampoco es cierto que Q, que K de, si no es cierto K de P y tampoco es cierto K de Q, entonces no es cierta la disyunción. ¿De acuerdo? Los detalles no importan tanto como la estrategia. Lo que hemos hecho para demostrar que algo no se sigue de algo en este tipo de lenguaje es inventarnos un contraejemplo, es decir, un modelo que hace verdadero a la premisa, pero hace falsa a la conclusión. Con lo cual, ya no podemos afirmar que siempre que sea verdadera la premisa, es verdadera la conclusión. Bien, pasamos al tercer ingrediente de la lógica epistémica, que es el de la derivabilidad, o como parte principal del cálculo. El cálculo es un conjunto de reglas, la derivabilidad es un concepto que se define a partir de las reglas. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles, aquí tenemos axiomas y reglas. Un sistema axiomático es algo así como una máquina que te permite producir afirmaciones. Tenemos unos axiomas que son fórmulas que se toman como punto de partida y tenemos unas reglas que nos permiten generar nuevas fórmulas a partir de esos axiomas. Imagino que estas nociones os son a todos conocidas. Bueno, lo único destacable es que los axiomas, los primeros tres axiomas, que llamo A1.1, A1.2, A1.3, son clásicos, es decir, no interviene la noción de conocimiento. Y los otros tres son epistémicos. El primero, faltaría uno, que se me ha olvidado poner, que ahora lo comento. El primero, donde vemos que el operador K se distribuye a través de la implicación, es una fórmula que es verdadero en todo modelo posible. Los axiomas 3, 4 y el que falta, que dice que lo que es lo que, si alguien conoce algo es verdadero, es lo que hemos discutido antes. K de phi implica phi, que se me olvidó poner, sería el quinto axioma. Pues bien, lo que K de phi implica phi dice es que el conocimiento entraña verdad. Eso nos viene dado por la definición filosófica de conocimiento. Más discutibles son A3 y A4. A3 es la introspección positiva. Lo que dice es que si alguien sabe algo, sabe que lo sabe. Y A4 es la introspección negativa, que dice que si no conoces algo, sabes que no lo conoces. O sea, entre A3 y A4, lo que se te dice es que tú eres consciente de lo que sabes. O mejor dicho, que cuando tú razonas acerca de agentes que razonan, es plausible admitir que esos agentes son conscientes de lo que saben y de lo que no saben. Bueno, pues esos son los axiomas. Faltaría, como digo, un axioma quinto, que es el de K phi implica phi. Y a partir de aquí se define la derivabilidad formal. Lo que vamos a hacer es presentar una definición alternativa de inferencia. Hemos definido la inferencia, el se sigue de, lo hemos definido en términos semánticos de verdad. Y ahora lo definimos en términos sintácticos de cálculo. Y esto es bastante sencillo, además muy intuitivo. La fórmula sí es derivable en el sistema de axiomas S5 del conjunto phi 1 a phi n, sí y solo sí. Existe una secuencia, es decir, una fila de fórmulas que acaban en sí y tal que cada una de las fórmulas o bien es una de las premisas o bien es un axioma o bien es resultado de aplicar reglas a las fórmulas anteriores. Lo que esto formaliza es simplemente nuestra idea intuitiva de qué es una derivación axiomática. O sea, tú partes de unos axiomas, puedes añadir si quieres unas premisas para un caso concreto, y lo que haces es, dados los axiomas y dadas las premisas como punto de partida, aplicar las reglas sin inventarte nada, para ir generando nuevas fórmulas, siempre de acuerdo a las reglas. Y cada vez que llegas a una fórmula, puedes decir que esa fórmula es consecuencia de las premisas. ¿De acuerdo? Yo no sé si os suena la noción de cálculo axiomático, la daréis en filosofía de la ciencia y la daréis en lógica. Bien, voy a poner un ejemplo de derivación. Queremos demostrar la inversa de la que hemos demostrado antes. ¿Os acordáis que antes demostrábamos que de la noción de alguien sabe una disyunción no se seguía la disyunción de si alguien sabe P o si alguien sabe Q, pero la inversa, es decir, del hecho de que o bien alguien sabe P o bien alguien sabe Q, sí que se sigue que alguien sabe que o bien P o bien Q? Entonces lo que haremos es construir una derivación que parta de la premisa y que acabe en la conclusión. Y para simplificar, no distinguiré entre A1-1, A1-2, A1-3, sino que siempre que yo tome prestadas las tautologías de la lógica proposicional, indicaré ese hecho con un A1. Bueno, aquí lo tenemos. No hace falta seguirlo paso por paso, simplemente es para que veáis el aspecto. Una derivación tiene este aspecto, es una sucesión de fórmulas. Y si vais recorriendo la columna de la derecha, vais viendo premisa A1, regla 2 en 1, A2, regla 1 en 2, 3, A1, regla 2 en 5. Lo que vemos es que cada una de las fórmulas que aparecen en esta derivación o bien es una premisa, es decir, el punto de partida que me he propuesto, o bien es un axioma, que son fórmulas que puedo introducir en cualquier momento, o bien es el resultado de aplicar una regla de derivación a fórmulas anteriores. Para los que sepáis un poco de lógica, R1 es el modus ponens. Y R2 lo que te dice es que si algo es verdadero, entonces puedes anteponerle una K. O sea, si algo es verdadero, es si algo es sabido. Bueno, es difícil de justificar así en abstracto, pero se demuestra que este cálculo genera verdades a partir de verdades. Bien, bueno, no voy a comentar paso por paso, pero simplemente es la idea de que veáis que la relación de derivabilidad, que es una forma sintáctica de definir inferencia, depende no de modelos semánticos, sino de pruebas sintácticas. Es decir, no depende de estados posibles del mundo que las personas imaginan, sino que depende de secuencias de fórmulas. Bien, y casi voy a acabar aquí la conferencia y no voy a tocar el tema del conocimiento colectivo. Voy a hacer algo que además puede servir para aquellos que hayan estudiado lógica y no tengan muy clara la diferencia entre semántica y sintaxis, y en particular la diferencia entre consecuencia semántica y derivabilidad formal. Hemos visto que la lógica se construye con sistemas que están formados por lenguajes, interpretaciones semánticas y cálculos deductivos. Bien, hemos visto que al lenguaje de la lógica epistémica le añadíamos, por un lado, una semántica para interpretar lo que querían decir las fórmulas y de paso aclarar qué significaba que alguien conoce algo, y por otro lado le añadíamos un cálculo, que son un conjunto de axiomas y de reglas. Cuando hacíamos semántica, codificamos la noción de inferencia mediante la noción de consecuencia semántica. Y cuando hacíamos cálculo, en lugar de semántica, codificábamos la noción de inferencia mediante derivabilidad formal o prueba. Son dos nociones que tratan de caracterizar la inferencia, pero que son distintas. Además, son muy distintas. Una depende del significado y otra depende de reglas del cálculo. ¿Cómo se relacionan la consecuencia semántica y la derivación formal? Pues mediante dos teoremas que son los más importantes que hay que demostrar cuando se estudia un sistema lógico. Siempre que uno estudia un sistema lógico donde hay semántica y cálculo, debe demostrar lo siguiente. El teorema de corrección fuerte. Lo que dice es que si una fórmula psi se deriva por el cálculo de un conjunto de fórmulas, entonces esa fórmula psi es consecuencia semántica de ese mismo conjunto de fórmulas. Este teorema no suele ser difícil de demostrar y en realidad no nos dice algo demasiado interesante. Lo que nos dice simplemente es que nuestro cálculo no es malo, que con nuestro cálculo no nos equivocaremos, que usando ese pequeño conjunto de axiomas y reglas nunca nos vamos a desviar de la noción semántica de consecuencia. Mucho más interesante, aunque tenga el aspecto simplemente de su dual, es el teorema de completud. Este sí que es el verdadero logro de todo sistema lógico, que lo cumpla. Y es que si algo, o sea, si una fórmula sí es consecuencia de una serie de fórmulas, entonces se puede demostrar, es decir, existe una demostración, una serie de fórmulas ordenadas, donde se establece que ese sí se sigue de las fórmulas F1 a FN. Lo que hay que darse cuenta es que, aunque haya una simetría entre correlación y completud, el interesante es el de completud, porque la semántica nos viene dada siempre que queremos interpretar las expresiones de un lenguaje. Pero el cálculo es lo que tenemos que construir de acuerdo a la semántica. Y lo que nos dice la completud es que, en el caso particular de la lógica epistémica para S5, aunque ya he dicho que lo de S5 no lo vamos a explicar, lo que nos dice es que si tú sabes que es verdad, que algo es consecuencia de una serie de premisas, entonces puede que no consigas encontrar la prueba sintáctica, pero existe. Es decir, puede que no seas lo bastante hábil, pero existe una secuencia de fórmulas tales que las primeras son la premisa, la última es la conclusión y hay pasos intermedios que son o bien axiomas o bien resultado de aplicar reglas a los pasos previos. Bueno, ¿y para qué se complica todo esto? Es decir, si ya teníamos una noción semántica de consecuencia, que además es muy intuitiva, ¿para qué nos hizo falta construir la noción sintáctica? Pues en parte lo he sugerido. Para demostrar que phi se sigue de phi1 hasta phi n, bueno, para demostrar que algo se sigue de algo, es mejor usar la derivabilidad sintáctica. ¿Por qué? Pues porque simplemente tienes que, en una página de papel, escribir una demostración, es decir, una secuencia de fórmulas. Mientras que para demostrar que algo no se sigue de algo, lo más sencillo es ir a la semántica y mostrar también en una página un modelo que haga verdadera la premisa o las premisas y falsa la conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, aunque son, por los teoremas de correlación y completud, dos caras de la misma moneda, la consecuencia semántica y la derivabilidad sintáctica o formal, en el fondo lo que nos sugieren son diferentes estrategias de demostrar si algo se sigue o no se sigue de algo. En resumen, siempre que queremos demostrar que algo se sigue de algo, lo más fácil es aportar una prueba. ¿Qué es una prueba? Una secuencia de fórmulas que siguen las reglas del cálculo. Cuando queremos demostrar, por contra, que algo no se sigue de algo, lo más sencillo es ir a la semántica, es decir, al significado de las fórmulas, y mostrar un solo modelo que hace verdadera a la premisa y falsa a la conclusión. Por eso es tan importante tener estas dos nociones de inferencia, la de consecuencia semántica y la de derivabilidad formal. La segunda parte de la charla iba a ser sobre el conocimiento colectivo, y simplemente os planteo la cuestión en un minuto. Hasta ahora hemos hablado de un agente que sabe algo, o un agente que no sabe algo, o si un agente sabe algo, si un agente no sabe algo, si sabe que otro sabe, pero siempre una persona. Es decir, siempre nos preguntábamos si el agente individual uno sabe o no sabe algo. Sin embargo, es muy común en sociedades complejas preguntarnos si en un grupo se sabe algo. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿se sabe en esta empresa que van a despedir a gente dentro de un mes o no se sabe? Bien, lo que me interesa aquí, desde el punto de vista lógico, no es si se sabe o no se sabe, no es qué empresa estoy hablando, sino qué quiero decir exactamente cuando digo en la empresa se sabe que va a haber despidos. Quiero decir simplemente que todos y cada uno de los trabajadores ¿Saben que va a haber despidos? Quiero decir que todos saben que todos lo saben, con lo cual ya el comportamiento puede ser distinto. Quiero decir que todos saben que todos saben que todos lo saben. Como caso límite, quiero decir que todos saben que todos saben que todos saben hasta el infinito que va a haber despidos. O, desde otro punto de vista, quiero decir que a lo mejor en esa empresa hay tres personas y ninguno de los tres lo sabe por separado, pero si pusieran en común lo que cada uno sabe por separado, podrían deducirlo, que es el conocimiento distribuido. Es decir, que el conocimiento distribuido se da cuando, voy a poner un ejemplo, en esta habitación hay conocimiento distribuido de la proposición, comillas, dos personas aquí cumplen años exactamente el mismo día, comillas. De alguna manera, yo puedo decir que en esta sala se sabe eso. ¿Por qué? Porque basta con que pusiéramos en común nuestras fechas de cumpleaños para inferir todos a la vez si se da el caso de que dos personas cumplen años a la vez. Eso sería conocimiento distribuido. Y es interesante, por ejemplo, en el diseño o el análisis de reuniones de trabajo. Cuando hay conocimiento distribuido sobre algo, pero no hay conocimiento conjunto, es decir, que todos lo sepan. Y cuando, si hay conocimiento distribuido pero no conjunto, conviene o no conviene transformar eso que es distribuido en conjunto. Bien, pues no voy a entrar en detalles, simplemente os anuncio que con las herramientas de la lógica epistémica podemos abordar el problema bastante complejo del conocimiento colectivo. Y se suelen distinguir como mínimo tres tipos distintos de conocimiento colectivo. Es decir, tres cosas distintas que puedo querer decir cuando digo en este grupo se sabe que phi. En primer lugar está el conocimiento conjunto o general de phi, que escribimos E phi. E viene de everybody, que viene a decir simplemente que todos por separado sabemos que phi. Por ejemplo, aquí habría conocimiento conjunto de que hay un centro de UNED en Coruña. Conocimiento común es bastante más abstracto y lo que dice es que hay todos sabemos que todos sabemos que todos sabemos hasta el infinito que phi. Y conocimiento distribuido es que si nos pusiéramos a hablar entre nosotros acabaríamos deduciendo que phi. Como curiosidad, porque no me da tiempo a meterme, ¿por qué el conocimiento común, a pesar de parecer algo tan esotérico, es interesante? O sea, el conocimiento de que todos sabemos infinitas veces. O sea, no 100, ni n, ni n más 1, sino infinitas veces que phi. ¿Por qué eso es interesante? Pues porque muchos filósofos sospechan que las normas sociales, por ejemplo, conducir por la derecha, por una carretera, es posible porque, entre otras cosas, se da una condición importantísima y es que hay conocimiento común de que se debe conducir por la derecha. La discusión sería bastante compleja, no voy a meterme, pero simplemente estoy justificando el hecho de que esa noción tan rara, tan aparentemente rara, sea estudiada porque muchos sospechan que para que se cumpla una norma social, como dar las gracias, conducir por la derecha, etcétera, debe darse conocimiento común de esa norma. Y eso es lo que distingue las normas de las meras regularidades sociales. O también, por ejemplo, las reglas del ajedrez. Yo puedo jugar al ajedrez contra alguien en la medida en que tenemos conocimiento conjunto de las reglas del ajedrez. O sea, no solamente las conocemos por separado, no solamente yo sé que él las sabe, no solamente yo sé que él sabe que yo la sé, no solamente yo sé que él sabe que yo sé que él la sabe infinitas veces, sino que, visto desde la negativa, desde el aspecto negativo, nunca podría encontrar una cadena, por larga que fuese, que empezase con yo sé que él sabe que yo sé y que terminase yo sé que él sabe que yo sé o que él sabe que no conoce las reglas del juego. Es decir, para poder jugar al ajedrez hace falta que realmente se dé una iteración infinita de yo sé que tú sabes que yo sé. Eso no significa que en tiempo real yo me lo plantee. Significa que es una especie de concepto de nivel superior que tiene que ser expresado en un lenguaje más complejo y que es fundamental para formalizar la noción de norma social. Bueno, simplemente lo dejo allí para justificar el haber introducido el conocimiento común junto al conocimiento conjunto y el conocimiento distribuido. Y con esto doy por concluida la charla y espero que, aunque no haya profundizado en la noción de conocimiento colectivo, por lo menos os haya servido de algo esta primera aproximación a la lógica epistémica, sobre todo a aquellos que habéis estudiado la lógica y os preguntéis si tiene aplicaciones, pues para que veáis que esta es una de las muchas aplicaciones que tiene el análisis al razonamiento que las personas hacen sobre el conocimiento de otras personas. Y ahora, si queréis hacer alguna observación o hay alguna pregunta. Me parece que no está habilitado el software para que la gente que está escuchando a distancia pueda preguntar, pero los que estáis aquí presencialmente, si queréis comentar algo, podemos tratarlo. Y si no, pues damos ya por concluida la conferencia. Bueno, pues muchas gracias por asistir y hasta la próxima.